Quiero que me recuerden como un perdonador.
¿Disculpe?
Está disculpado.
No, no, es que no entiendo lo que dijo.
Lo perdono.
Gracias, muchas gracias.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te amo.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica, sigue batiendo récords. Sí, no de quedarse dormido en reuniones.
Ah, ¿no?
Eso ya ha sido superado ampliamente, okay, okay. Sino bate nuevos récords, en este caso de indultos, en un solo día, conmutó casi 1.500 penas y perdonó a otras 39. El presidente que concedió, ya sabemos y sí, lo hemos hablado aquí, el polémico indulto a su hijo Hunter, asegura que aprobará nuevas medidas de gracia antes de dejar el cargo. Yo lo que me voy a dedicar ahora, a partir de hasta enero, sí, que venga Trump, es perdonar.
Pero ya pasó Acción de Gracia.
Sí, sí, ya pasó.
Pero son pavos.
Sí, pasó, sí. Sí, totalmente, ya perdonó pavos, perdonó todo. Va por el mundo perdonando. Medidas así.
Para que se confunda en el paisaje.
Yo creo que se diluye el indulto al hijo Hunter.
Claro, claro.
Y que es como el chiste de asesiné, sí, a 100 personas y le pegué con un palo a un dentista. Y la gente va a decir, ¡el dentista! ¿Por
claro,
qué?
Claro.
Bueno, algo así, como sí, cuando le vengan y le digan, pero perdonó, claro, a su hijo Hunter. Usted, me parece. Y
no, fue al único.
No fue al único.
Claro,
1.539 más.
Mire.
Y seguimos contando y de aquí a enero.
Sí.
¿Sabe? Están todos perdonados. Hoy es viernes 13.
Viernes 13, Jason is back.
Claro, pero bueno, es de mala espina para los gringos. Así que sin pex, digo,
Jason regresa.
Sí, siempre anda regresando, pero sí, mientras no sea martes 13, no hay tabos aquí.
Estamos, 13
estamos
chidos. Es de película.
Totalmente. En lo que viene siendo Siria, amigos, qué novedades, sí, todo el tiempo, bombardea. Israel, que dijo, no, nosotros hasta aquí para asegurarnos. Apenitas un poco allí en la frontera, en la parte desmilitarizada. Bueno, bombardeos en la periferia de Damasco ya directamente.
Claro, sí.
Pero bueno, lo que viene siendo Siria, le decía, Rusia negocia con el nuevo gobierno sirio la protección de sus instalaciones en el país. ¿Qué instalaciones tiene Rusia en el país? Instalaciones militares, tienen bases militares y demás, que son importantes porque son la puerta de entrada a todos los intereses de Rusia, por ejemplo, en el vecino continente africano. Entonces, bueno, como gesto de buena disposición,
sí,
por parte de Moscú, dejó de llamar terroristas al nuevo gobierno y les llamó opositores. Entonces, para que vean la voluntad.
Es un cambio importante.
No, para que luego no digan, sí, se sentaron a negociar con terroristas.
Claro, no,
en la oposición.
Sí, sí.
Tenemos un nuevo desafío. Digan, no salgo nunca más, sin decir no salgo nunca más. Me trasladaron a Oklahoma. Genaro García Luna, el zar antidrogas de Calderón,
sí,
bueno, fue trasladado de New York, donde fue juzgado, ajá, sentenciado y demás, a una prisión de Oklahoma.
Claro, sí.
Así que, bueno, Oklahoma City.
Okay.
Y hablando de zares antidrogas, el de Evo Morales,
¿recuerdan? Sí.
También hablamos en el programa, el ex coronel Dávila ya fue extraditado y trasladado a Estados Unidos de Norteamérica previa. Además, lo mandaron en un vuelo con escala,
ajá,
como para avión.
Con escala.
Sí, escala, sí, en Lima. Le hicieron y lo mandaron para los Estados Unidos. Damas y caballeros, hoy es la quinta, milésima, nonacentésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Aquí dándome de baja en mi curso de ajedrez.
Ay, ¿qué pasó?
Es muy peligroso. Mejor me inscribo en parkour, al atletismo, snowboard o algo más tranquilo.
En ajedrez, pero lo único que le veo de peligroso es pisar un alfil descalzo o atragantarse con un peón escondido dentro de un panquecito.
No. Mira este caso.
El caso de la ajedrecista que intentó envenenar a su rival. ¡A la madre!
Todo se había originado en las instalaciones de la casa de ajedrez donde se disputaba el campeonato de Daguestán.
Instantes antes del comienzo de las partidas y con un salón libre de jugadoras y espectadores, una jugadora apellidada Abakarova ingresó sigilosamente al recinto e impregnó al rey blanco y la zona próxima del tablero que ocuparía su rival, Osmanova, con mercurio extraído de un termómetro.
El juego comenzó y a los pocos minutos, Osmanova comenzó con un extraño malestar. Ella lo describió como falta de aire y un sabor metálico en la boca.
Estaba intoxicada.
Comenzaron las náuseas y mareos provocados por el contacto con el mercurio.
Las autoridades pensaron, esto está muy raro, realmente muy raro. Sobre todo porque Abakarova reía como Cruella de Vil.
Recurrieron al registro de cámaras de seguridad para descartar un intento de envenenamiento.
Pero no pudieron descartarlo porque ahí estaba Abakarova con unos guantes de hule bañando de mercurio al rey blanco.
Increíble.
La situación fue tan escandalosa que la mismísima ministra de deportes de Dagestán, Sashida Sashidova, dijo: el accionar de Abakarova podría haber causado un resultado trágico, poniendo en riesgo la vida de todos los que estaban presentes, incluso la de ella misma. Ahora deberá responder ante la ley por lo que hizo. Amina Abakarova fue descalificada del campeonato de Dagestán, pero el expediente tuvo un sorpresivo giro en las últimas horas.
La dirección del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, a la que pertenece Dagestán, rechazó la apertura de una causa penal contra Abakarova por lo acontecido en agosto pasado.
Osmanova, que casi se nos muere, aún no recibió las disculpas de Abakarova, ni siquiera una explicación de por qué lo hizo, a pesar de que ambas habían tenido disputas anteriores.
Evidentemente, en Dagestán se toman el ajedrez muy en serio.
Sabemos que hay gente muy competitiva, pero Abakarova se pasó de lanza. De momento tiene el ajedrez prohibida, pero la libró de la cárcel.
Lo cierto es que ni los viejitos en las plazas de los pueblos de Dagestán se atreven a enfrentar a Abakarova, la que te baña un rey en mercurio y abre moviendo un peón dos casilleros mientras ríe alocadamente.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Genucía, o sea, los conferencias del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, y venimos de celebrar a la Virgen de Guadalupe el día de ayer.
Sí,
cada 12 de diciembre, millones de mexicanos llegaron a la Basílica. Hubo de todo, como siempre, gente de rodillas, venta de merchandising, misas por todas partes, bailes, comida. Le cantaron las mañanitas, los mariachis y talí cantoral cantó mi virgencita. Morena, hubo raza llegando con cuadros, cuadritos, estatuas, imágenes, hubo cuetones, gritos, agradecimientos, pedidos, putazos entre la policía y los del sonidero, en fin, todo lo bonito y pintoresco de cuando la Virgen nos dice: ay, mis niños, qué bonito, ya saben que me mama el exceso. Así que hubo exceso de todo
sí,
tipo.
Claro, no podía faltar.
Más de 8 millones y medio de personas en las faldas no del manches. Cerro Tepeyac, y esto crece.
Continúa. No se puede cortar tan rápido.
No.
Esto no se desarma.
No, es un desmadre.
Claro.
Que dura y dura. Sí, viene y dura.
Claro.
Que bueno, qué bonito todo. Y así pasó la celebración de la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, Muda, llegó el momento de dar.
¿El momento?
Y de saber cómo va a estar el fin de semana climáticamente hablando.
Sí.
De si va a llover, va a nevar, va a haber sol. La calor,
¿qué va a
ser? Pero con todo. Y bueno, para esto tenemos el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las Dakotas, menos 21 grados. Lloverá en Vancouver, Seattle, Eugene. Lloverá el sábado en Yakima, Washington D.C., en Lafayette, y desde Fairfield hasta Los Gales. Lloverá el domingo en Detroit, Grumble, Cincinnati. El lunes lloverá en Arlington, Washington D.C., Monticello y vecinos. Sol y nubes en Golden, Colorado y Lakeland, Florida. Salina Cruz, Oaxaca, con 35 grados centígrados. Lloverá el domingo en Coatzacoalcos, soleadas en Netzahualcóyotl y Puerto Vallarta. La Pepa de Sol en Chihuahua, Aguascalientes, Uriangato, Guanajuato, Jutepec, Morelos y Tehuacán, Puebla. Fuertes lluvias en Cartago, Costa Rica, en San Pedro Sula, Honduras, Anaco, Anzoátegui y Neuquén, Argentina, con 36 grados centígrados. Las fuertes lluvias del fin de semana en Cali, Argelia, Pasto, Ibarra, Quito, Tena, Huancayo, Campo Quijano, Jujuy y Piriápolis. La Pepa de Sol en Barranquilla y desde Mejillones hasta Los Ángeles, Chile. Samará, Rusia, menos 13 grados centígrados el día domingo. Dili y Nusa en Australia, con lluvias el fin de semana. Lloverá el domingo en Tenerife, Islas Canarias, España, y en Poldomar, Isla Madeira, Portugal. Lloverá lunes y martes en Poznan, Polonia. Nublada, Neuchâtel. Sol y nubes en Mitaka, Japón, Atenas y Ferrara, Italia. Soleada, Taipei, Taiwán. Informó para En Caso de que el Mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, sí.
¿Todo bien?
Sí, al final. no fue para Claudia Sheinbaum. Pero bueno, muy, muy mimada, muy. Sí, le han dado cariño, afecto y representatividad, claro, y reconocimiento. Sí. Pero fue Trump la persona del año para la revista Time por segunda vez.
¿Se sorprende?
No, por segunda vez todo. Igual digo, sí, merecidamente. Es una influencia. Obvio, fue. Sí. Totalmente bestial, gravitante en el mundo. Totalmente. La elección del gabacho y sí, Trump sí, diciendo hola a todo el mundo, llegué nuevamente. Así que por segunda hello vez, portada de la revista Time, sí, por segunda vez presidente, sí, por segunda vez el mundo arder. Bueno, ahí está Donald Trump, sí, mientras sí, tenemos a Biden perdonando a todo el mundo. Trump portada de la revista Time. En el programa de hoy nos ataca un rayo poderoso, vamos al cine, compramos palomitas, tenemos éxitos de taquilla, aunque decimos ya nunca más, nos da fiebre de amor. Viernes brincamos sobre el fuego para elevar nuestros espíritus al éxtasis de otro fin de semana. Camino hacia ningún lugar,
allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
El rayo Luis Miguelizador llegó a la nave María Tijuana y nos tomó por sorpresa, Luis Miguelizándolo todo. ¿Qué opina de eso, señor Lagartija?
Es tremendo esto.
Esto es tremendo. ¿Cómo pudo pasar?
¿Qué pasó?
Sí, nos
Luis Miguelizamos.
Miguel, sí, mire lo que venimos a descubrir. Luego de tantos años estamos en condiciones, sí, de admitir, damas y caballeros, que Luis Miguel es un éxito total. Sí. Muy bien, felicitaciones, sí, 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 a Luis Miguel.
Muy bien.
Bueno,
muy
hoy no hablaremos.
Yo no sé nada del mundo, Luis Miguel.
No se preocupe, sí, sí, no, sí, tiene por qué atajarse, ajá, no tiene por qué prevenir, no tiene, no, por qué. Hoy vamos a introducirnos en el mundo Luis Miguel. ¿Por qué? Porque el rayo Luis Miguelizador, sí, nos ha topado. Pero momento, momento, hablaremos.
Imaginé, no, sí, esos monos gigantes con la, sí, boca abierta que uno se mete dentro. Sí.
Bueno,
y
algo
le
así.
Ve los intestinos,
sí,
y todo eso.
Bueno, no
me
sé.
Me pareció medio extraño.
Va a ser un poco mejor, más agradable el camino.
Claro, claro, perfecto.
No, no vamos a, sí, ver a Luis Miguel por dentro.
Okay, okay, okay.
Lo vamos a ver por fuera, pero, ajá, lo vamos a acompañar a lo largo, sí, de toda su etapa filmográfica.
Mientras
porque
no se empute. No hay ningún pedo.
Bueno, puede pasar. Sí, o sea, sí, uno, sí, nunca
sabe. Yo lo acompaño,
sabe,
con una copita.
Esto es igual que los conciertos de Morrissey.
Claro, claro.
Uno no sabe cuándo le va a suspender.
Sí, sí,
Luis,
sí,
Miguel,
sí,
no sabemos cuándo se va a emputar.
No.
Recordemos que hay algo que lo aúna con usted de una, sí, manera potente, que, ajá, es un tinnitus.
Podemos llorar
marcado.
Juntos.
Pueden abrazarse, sí, y llorar juntos, sí, agarrar, sí, una, sí, peda, sí, destructiva, luego cada uno se sube a su escenario.
Muy probablemente sea
y
eso,
se despiden.
Claro,
pero sí, bueno, sí, más allá de todo eso.
¿No querrá intercambiar escenarios?
No sé. No, como creo, quiera, es un público importante, sí, realmente. Claro, claro. Bueno, a lo que vamos, raza, sí, si ustedes vienen siguiendo este podcast, este programa, sabrán que hablamos de Luis Miguel, ajá, desde tiempos inmemoriales, llevamos 25 años
hablando
dando vueltas, pero en realidad hablando nada más y nada menos que de Luis
no
Miguel.
No me había dado cuenta,
bueno,
disculpe.
No, es que fue, sí, fue muy leve, no sabemos, ajá, cuándo este programa se fue transformando levemente, ajá, en el programa de La Hora de Luis Miguel. Bueno, más allá de todo eso, sí, esto surge de unos programas, ajá, anteriores donde la escena de que a Luis Miguel le amputaban la pierna,
o sea,
conmovió a todos.
Impactante.
Algunos dijeron, ¿cómo pudo pasar?
¿Fue un documental?
Otros dijo, no mames, fue un documental, como
por
el lagarto ignorante,
bailar,
todo el pedo.
Puede que sí.
Otros dicen, ahora entendemos muchas cosas. Otros dicen, no, fue ficción.
Ah, fue ficción.
Y otros, por supuesto, que el público mexicano en su mayoría, sí, dijo, sí, eso es icónico, viene, obvio, la bandera, el escudo nacional,
sí, sí,
el himno y la pierna
y
de Luis Miguel.
Gritando.
Totalmente. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar no solo de la película de Luis Miguel.
Ah, bien, bien, bien.
Donde acontece este, sí, desafortunado evento,
ajá,
sino las películas de Luis Miguel.
Ah, tiene muchas.
Tiene muchas. A ver, no muchas, pero digamos,
tiene.
A mí me mama en este sentido, porque la filmografía de Luis Miguel,
ajá,
ocupa dos años en realidad, el 84 claro, claro. y el 85. Un Luis Miguel de 14 años tenemos ahí. Es lo bueno de quienes no hicieron mucha producción. Uno se puede hacer realmente experto en eso, o sea, en las tres pelis de Luis Miguel. Ya en la discografía se la debemos. Porque ahí sí hay que ser muy experto, hay que meterse un chingo de putero. Discografía.
Un chingo.
Sí. Y así. Somos expertos en Luis Miguel.
Ah, mire.
Actor.
Ah.
Le debemos la parte discográfica.
Algo así que cambió como, mucho, ya no hacen películas.
Ya no hacen películas. Ya no hacen películas
para
como
lanzar
la de Luis Miguel.
Artistas, digo.
Por supuesto.
Antes había que lanzarlo, se hacían películas.
De alguna manera, sí.
Sí.
Parecía que era más barato el fílmico o algo así, o llegaban al gran público de esa
tampoco,
manera.
Tampoco estaba todo tan aceitado, digamos, como para llegar al mundo general que quería llegar, póngale, toda Latinoamérica. Era más fácil.
No teníamos MTV Luis Miguelística, por ejemplo. Entonces somos expertos
las
en. Somos expertos en Luis Miguel, actor.
Ajá.
En Juan Rulfo y en J.D. Salinger, escritores.
Bien.
Justamente por su breve producción, nos podemos dedicar a eso e intensamente podemos hacer gala de todo eso. Entonces, bueno, vamos a viajar en el tiempo, desde luego, para irnos a esas épocas de un Luis Miguel muy, pero muy, pero muy joven. Y vamos a hablar de todas las películas de Luis Miguel en una exhaustiva investigación que nos ha puesto frente a un panorama inédito. Ajá. Hoy realmente sentimos que este podcast es el que más sabe de la filmografía de Luis.
¡Qué bien!
Arafli de Ferrari Italia.
Arafleta.
Grita, la escena de Luismi cuando pierde la pierna es un ícono de muchas generaciones de mexicanos y mexicanas al grito de guerra, esto que el otro, que lo demás allá. El campeón sin corona.
Campeón.
Dice, la película de Luis Miguel de niño, donde le amputan la pierna a raíz de una caída en moto, se llama Ya Nunca Más, debe ser del año 84 u 85. La neta, sí me late. Un chingo, un vergo, podría decir. Incluso mi familia siempre me pide en las reuniones familiares, en las navidades.
Ponga.
Sí, no, que ponga la película, no. Que me imite la escena donde Luis Miguel busca su pierna por todas partes del Distrito Federal y no la encuentra gritando, ¡mi pierna, papá, mi pierna! Recuerden que soy un fan aficionado del cine mexicano cosa.
Claro.
Yo fui el que instauró el tema del cine de ficheras. También le hago un Luis Miguel, le consumo el chanfle, todo. Sí, muchas gracias. Y a Caroline de Check to Mac and Turn Around.
¿Cómo está, Caro?
La película de Luis Miguel se llama Ya Nunca Más y era dramática full. El padre del folclore mexicano. No, es parte. Pensé que iba a salir. Es el padre del folclore mexicano. Viene no sé qué y. Es parte del folclore mexicano el grito más exagerado y falso.
¿Por qué es falso?
Bajémosle.
¿Por qué es falso?
Cinco líneas.
Sí.
Aquí no estamos para juzgar la actuación de Luismi en esa escena icónica.
Hay que hacerla. Es muy exigente.
Total. Entonces, ese grito exagerado y falso de la escena cuando le dicen que ya no tiene patita. Solo pierde una pierna, pero le pone una prótesis y al final aprende a vivir con ella y es un éxito total y es el Luis Miguel que todos conocemos.
Solo se le complica un poco al bailar.
Mínimamente, pero todo bien.
Pero todo bien.
Señoras y señores, 1984.
Sí.
Ya Nunca Más.
Ya Nunca Más.
La película en cuestión. Ya Nunca Más es el nombre de un álbum de estudio de Luis Miguel.
Ajá.
Previo a la película está el álbum. Ya el Lagarto adelantó un poco de cómo se manejaba la industria en ese caso. Y fue su primera banda sonora.
Ajá.
Sin que Luis Miguel casi se enterara.
Mire,
es decir,
bien.
La producción discográfica dijo, bueno, y con esto hay que hacer una película.
Como
de la
The
película,
Wall.
Bueno, algo así. Viene The Wall y Ya Nunca Más. Estamos hablando de una época, ¿no? Porque The Wall es 78-79, estamos en el 84, más o menos lo mismo.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que fue un éxito total. Éxito de taquilla. Se realizó en el año 1983. Se estrenó en el 84. El álbum con las canciones de la película, por el cual obtiene disco de oro, disco del orto, disco de arado, disco de todo. Bueno, y el género de este álbum de Luis Miguel, un Luis Miguel, insisto, de 13-14 años, era género música religiosa y baladas adolescentes. Una balada adolescente es una balada como romántica, pero no llega al sexo explícito.
Claro.
Y el género música religiosa era porque, bueno. Era, e inclusive en un momento interpreta como una versión musical de Ora Pro Nobis de, en español. Y todo así, muy angelical, la voz de Luis Miguel. Claro, angelicalísima. Sí. Bueno, el equipo de guionistas fue conformado por, y por qué merecen ser nombrados, Tulio de Micheli, Adolfo Torres Portillo y Fernanda Vélez. ¿Por qué? Porque a estos le dieron el álbum, el disco, el acetato, se lo aventaron sobre la mesa y le dijeron, con esto hay que hacer una película.
Tienen que conectar todas estas
canciones religiosa, la BR, esto, lo otro, la balada adolescente, Luis Miguel.
Ahorita vamos comprendiendo estos guiones, un poco extraños quizás.
Sí, para que venga un pendejo luego y dice, la película no hay que ver, o sea, no tiene sentido, yo no entiendo, qué pedo, es que...
Hazlo tú.
A ver, toma el disco, un disco al azar de Luis Miguel y te digo, échale cabrón, una película de eso y va a ser éxito de taquilla, disco de oro a la verga. Bueno, esta gente se reunió, se tomó un cafecito y sacó esta película. Porque encima los tiempos eran de hoy para mañana.
Póngale.
O sea, en chinga, Luis Miguel hay que lanzarlo pero popularmente. Le crece, exactamente, otro dato,
otro
lagarto,
problema.
Otro problemón. Era, Luis Miguel, no crezcas, le decía la gente. No me crezcas en el set de filmación. Bueno, para apegarse a lo que cuenta la canción, el guión estableció que la trama debía ser un melodrama y que el personaje de Luismi tenía que ser hijo de un viudo que quedaba como padre soltero.
Ajá.
Y los que le enviaron a hacer la película, los miraron a los guionistas y le dijeron, ¿y qué pedo con eso? Y bueno, es lo que pudimos hacer con este puto disco, decía. Un muchacho de 14 años que destaca en su escuela por sus dotes para el canto y para el baile. Sufre un accidente en motocicleta en el que queda su pierna muy dañada. Tan dañada que los médicos se reúnen, se miran y dicen, va a haber que descartar. Bueno, rodada en 1983, se estrena en 1984, se titula Ya Nunca Más, ya igual nunca que más. El álbum, llega a los cines cuando el intérprete llega a los 14 años, una edad en la que el cambio natural del organismo se desarrolla, que es un huevito, el pelo, esto, el culo, y ¿qué hace? Cambia la voz. Y ahí tenemos un problema, porque pasa de ser una mega estrella infantil a pasar a ser una estrella juvenil.
Adolescente, claro.
Adolescente. Y mire si la voz le cambia, le hace un... O se queda así como... ¿Y qué pasa?
No, bueno, masajitos para que no le cambie.
Masajitos en todo el cuerpo y Luis Miguel de aquí. Bueno, cuando se filmó estaba ya contemplado el cambio de voz.
Claro.
O sea, los guionistas le dijeron, pero momento, porque le puede cambiar la voz. Ajá. Y los guionistas parecían Claudia Sheinbaum y decían, ya, güey, o sea, ¿por qué no contratan a Lucero? No mamen. Bueno, la cuestión es que sus padres se preocupaban mucho por el cambio de voz y estaban en los pasillos como padres primerizos que se cambia la voz y se empieza a cantar como el orto y no afina más. Y nosotros, ¿de qué vamos a vivir? ¡Ampútenle la pierna! Decía. Y bueno, y así, bueno, tenían miedo. Inclusive esto es un secreto, pero se tuvo en cuenta de a lo mejor con la amputación de pierna, amputarle uno que otro huevito para que conserve la voz.
Pero
le dijeron a los padres, no, señores, no llegamos. Aquí hay una ética, una moral. Esto es Televisa, no es cualquier cosa. Dijo, los dos huevos o nada. Bueno, la cuestión es que cuando se filmó estaba ya contemplado el cambio de voz, sus padres estaban muy preocupados, tenían miedo de que en el paso a la adolescencia se perdieran esos tortos altísimos que tenía. El de cuando calienta el sol allá arriba. Y la chica, el bikini azul, que ya era un azul violáceo. Bueno, y entonces lo traían con maestros de canto constantemente. Tenemos a un Luis Miguel en ese caso.
Claro, ¿cómo no quiere que después quede totalmente emputado?
A ver, güey.
Con un mal humor espantoso, tomando whisky todo el día.
Totalmente.
Se da cuenta.
Sí.
Se da cuenta.
Sí.
Le rompieron los huevos.
Le rompieron los huevos mal pedo. O sea, y yo creo que acercándonos un poco a la historia de Luis Miguel, uno empieza a entender.
Sí.
Muy fácil juzgar desde abajo de un escenario. Decir, está gordo, adelgazó, está de mal humor, pinche viejo culero.
Claro.
Pero miren, esta vida, estaba en una cama, 8 horas diarias de filmación, venía de, porque en ese momento estaba cantando por todos los tugurios de Ciudad de México para ser presentado. Algún borracho del fondo gritaba, pongan una del tri, bajen al morrito.
siempre.
Se, enfrentado a esa situación, sí, 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 en una cama con maestros de canto que lo rodeaban y le decían, claro, a ver, Luis Mi, más agudo, a ver ese fa, más arriba, y Luis Mi, ¡oh! Y llegaba uno y le decía, luz, cámara, acción, recuerda, esta es la escena donde gritas por tu pierna, ¡papá! ¿Dónde está? Y piden que la escena,
por favor, hoy, al menos hoy,
pongámonos del lado de Luis Mi.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe.
Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. En caso de que el mundo se desintegre. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Y seguimos con el rayo Luis Miguelizador para ya dejar de lado ya nunca más del año 1984, donde le amputan la pierna, donde se emputa Luis Miguel, donde todo termina. Y el mismo año Luis Miguel participa, ya no como protagonista, de Siempre en Domingo. Mismo año le saca dos películas. Mire. Siempre en Domingo, ustedes dirán, ah, como el programa de televisión. Exactamente, y aquí Raza me mega mamó el guión de una manera espectacular, por lo tanto lo vamos a compartir también, aunque Luis Miguel aparece muy periféricamente, forma parte de su filmografía.
Sí que sí.
Siempre en Domingo, 1984. Siempre en Domingo es una película mexicana, por supuesto, de 1984, del género comedia musical.
Sí.
Aquí no tenemos cantos gregorianos ni ningún pedo. Protagonizada por Raúl Velasco y filmada en la Ciudad de México. Uh-huh. Dirigida por René Cardona Jr., situada la historia en un domingo cualquiera, en la bonita Ciudad de México, cuando el popular y exitosísimo programa de televisión Siempre en Domingo está a punto de iniciar. Muy bien, alguno estará diciendo, ¡ay, la de veces que vi Siempre en Domingo! Sí, bueno, esto es antes de comenzar la transmisión.
Claro, claro.
Bueno, minutos antes de la emisión semanal, el conductor del mismo ciclo, Raúl Velasco, se lleva la sorpresa de encontrar a un bebé en las puertas del estudio, con una nota donde su madre, una joven soltera, confiesa no poder con la obligación y prefiere darle una buena vida a la criatura, considerando que Velasco es la persona indicada para cuidarlo. Año, década del 80, a mí también me parecería Velasco el indicado para entregarle un niño y que tenga una buena vida. Bueno, entonces, ante tal dilema, Raúl Velasco decide recordar sus tiempos de reportero.
Ah, mire.
Y dice, esto hay que investigarlo.
Claro, claro.
Y lanza una investigación, pero da el carajo, para encontrar a la madre de la criatura, para la cual envía a algunos de sus amigos e invitados para dar con el paradero de la susodicha. Paradojas de la vida, amigos.
Sí.
Vean que Luis Mi luego pasó por algo similar, ¿no? Todo el mundo andaba buscando dónde chingados está la madre de Luis Miguel.
Sí.
Y Luis Miguel como que se hacía pendejo.
Ajá.
Y que si está loca, y que se le internaron, y está no sé dónde en Sinaloa, y que si está en Argentina, y que si está en Puerto Rico, dónde chingados está. Bueno, pero eso
hasta
al margen.
Madre.
Hasta la madre. Bueno, mientras su investigación, la de Raúl Velasco, continúa, el programa debe salir al aire.
Sí.
Y dicen, Raúl, está bien que estés investigando lo del bebé que te dejaron, pero la maquinaria
debe continuar.
Le dijeron, Joe must go on.
Sí.
Y Raúl le dice, pero estoy investigando. Luis Miguel, perfectamente Luis Miguel, ese agudo característico. Pero le dicen, Raúl, está todo bien, pero hay que sacar el programa adelante.
Claro, claro.
Bueno, bueno. Y entre las presentaciones de varios músicos, el conductor va averiguando más y más
y más
la historia del bebecito.
Ajá.
Pero, momento, porque ahora vamos a hacer un repaso de los que participan. Entiende, el programa se va desarrollando, programa de esos largos donde aparece gente, cantante y demás. El reparto de la peli, obvio, Raúl Velasco.
Ajá.
Acá, para algunos, el cantante de New Order en la actualidad. Y un meme y todo.
Sí,
por ahí, Luis Miguel, Ángel Ferris, José José, aparece Yuri, aparece Lupita D'Alessio, aparece Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Dulce, Emanuel, yo qué sé dónde va, Chica de Humo y todo el pedo. Bueno, sí, todas las estrellas aparecen ahí de paso. No,
claro, claro.
Como
promocionamos.
Con la otra promocionamos nada más a Luis Miguel.
No.
De esta manera sí. Promocionamos a todos.
Ajá,
y de fondo buscando el bebito de Raúl Velasco.
Claro.
Bueno, la madre en realidad.
Sí.
Puede considerarse a esta producción, la que les estamos diciendo,
sí,
la película titulada Siempre en Domingo del año 1984, como la última que muestra el interior de lo que fueron las instalaciones del antiguo Televicentro, mismas que pueden observarse en algunas tomas, como el llamado Pasillo de las Estrellas, donde había grabadas en el piso las firmas de artistas famosos de la televisión y radio de anteriores décadas. Apenas unos meses después, antes de que... tragedia, amigos.
Totalmente.
Se derrumbara y resultara seriamente dañado por el terremoto
del
85. Porque estamos hablando todo esto previo al terremoto del 85.
Sí, justo.
O sea, Luis Miguel posiblemente se deprimió y dijo, no, yo ya no quiero filmar más nada.
Claro.
Bueno, así la situación, amigos, de esa película, y vamos con la última de la filmografía de Luis Miguel.
La madre.
Estamos en eso todavía. Luego vinieron las series, todo el pedo.
Pasó mucho
tiempo.
Sí.
Pero hay versiones, teorías conspirativas el pedo. Tampoco sé, porque yo tampoco vi Siempre en Domingo.
Ajá.
Si encuentran a la madre del bebecito de Raúl Velasco y todo es exitoso, feliz, alegría. Les da una. Raúl Velasco nos dio una buena vida a todos, amigos.
Hay que decirlo.
Sí, bueno, la cuestión es que vamos con la última de las películas de Luis Miguel. Por eso le digo sintético, en un solo podcast le entra toda la filmografía,
me parece
fantástica. Tengo ganas de abrazar y besar a Luis Miguel.
¿A Luis Miguel?
Que me va a decir, no mi toki.
No,
pero
claro,
ya está. A todas las fanáticas
depende
y fanáticos del mundo de Luis Miguel. Les mandamos un abrazo grande.
Claro.
Y aquí este homenaje para esta verdadera estrella de la música. Bueno, Fiebre de Amor.
Fiebre de Amor.
Del año 1985. Sí, pero un año pasó nada más.
Pero
metió
dos
en el 84. Le creció.
Podía ser Fiebre de Amor.
Le creció, le cambió la voz y ya no es balada adolescente,
no,
balada cachonda.
Exacto.
Y entonces Fiebre de Amor, Catch Me Fever. Bueno, protagonizada por la novia de América.
Ajá.
¿Quién es la novia de América? ¿Luis Miguel? No, Luis Miguel no. La novia de América es Lucero. Lucerito parece entonces.
Claro.
Lucerito y Luis Miguel protagonistas.
Ajá.
Eran los jóvenes que todo mexicano, mexicana y digamos latinoamericano quería ser.
Sí.
Fue filmada entre septiembre y octubre de 1984. ¿En dónde?
¿En dónde?
En Acapulco.
Sí,
claramente. Obvio. Bueno, se estrenó en la Ciudad de México el 5 de enero.
Ajá.
Así para Reyes, ¿no?
Sí.
De 1985 duró 9 meses en las carteleras de todos los cines de la República Mexicana. Desde Chiapas. Tengan esto.
Sí.
Taylor Swift. In Your Face, cabrón. Estuvo casi todo el año.
Ajá.
No se podía ir a ver otra cosa.
Nada.
Iba al fin
en
de semana y decía,
cines.
Vamos al cine. No,
ya la vimos.
Ya la vimos 6 veces.
Claro.
Está la de Lucerito y Luis Miguel. Decía,
sí.
No mames. O sea, durante todo el 85 prácticamente se detuvo en la cinematografía mundial en México Fiebre de Amor. Un éxito, pero sin
veces
precedentes.
La vieron.
Sí, esa es la pregunta. La encuesta de hoy es, atenta la ser encuesta.
Sí.
¿Cuántas veces vieron Fiebre de Amor, amigos? Bueno, la cuestión es que Fiebre de Amor, ¿no? Y 9 meses, que es una locura.
No, total.
Y estuvo ahí expuesta en todos los cines de la República, desde Chiapas hasta Sonora, desde Baja California hasta Tamaulipas. Lucerito es una joven que vive en Acapulco con sus papás y además es fanática del cantante juvenil del momento, que ¿quién es?
¿Quién es?
José José. Ah, no, Luis Miguel.
Ah,
Luis Miguel.
Claro.
Y al enterarse que su ídolo iba a dar un concierto en Acapulco, bueno, no duda en que en asistir.
Ah, claro, en asistir.
Sí, sí. Y bueno, es que claro, no duda. O sea, ¿dudas de algo, Lucerito? Claro. Dudo de todo, menos de asistir al concierto de Luis Miguel, que va a venir a Acapulco. Ajá. Bueno, fantástico. Entonces, va a asistir y está emocionada y todo el pedo. Al terminar el concierto, ella lo sigue a todas partes, así bien tóxica, claro, bien, claro, bien psicodélica. Y Luis Miguel, como dice, esa morra, qué pedo. Y así, y llega al hotel donde está hospedado el cantante. Ajá. Y ahí, fiebre de amor. No, no, ese es apto todo público. Esto está chido, está chido. Ajá. Bueno, pero accidentalmente entra a la habitación equivocada. ¿Y qué se encuentra?
¿Qué se encuentra?
Al loco Valdés en bol. No, 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 no. Bueno, entra a la habitación equivocada y ve como un peligroso traficante.
Ajá.
Para todos los que dicen, no, es ahora que están con la moda esta, de la cultura narco. No, 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 no. Y ahí teníamos un Acapulco pujante, sí, una Lucerito inocente, un Luis Miguel que ni al caso.
Sí.
Y un peligroso traficante y contrabandista que mata a una señora ahorcándola. Y porque había que ponerle un poco de pimienta,
claro,
y porque si no era una película muy sosa, ¿no?
Poco,
era la chava que quería ir a ver a Luismi, no, no, había que ponerle un poco. Entonces, este vato mata a la persona, que le da algo así como de 007, hay un asesinato, el delincuente la ve y dice, Lucerito me vio, a la verga, hay que matarla a ella también.
No.
Y entonces, sí, la novia de América, y toda América se quedaba sin novia, ¿entiende?
No,
qué
terrible.
Pedo. Bueno, entonces la ve y la empieza a perseguir por todo el hotel.
Ajá.
Con música así de Panamá, 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 estilo Benny Hill.
Póngale.
Bueno, y después Lucerito entra accidentalmente, sí, al cuarto de Luis Miguel.
Ahora sí, ahora
que
sí.
Está entonando frente al espejo.
Sí.
Cuando calienta el sol aquí en la playa. Y, dice, oh. Y Lucerito dice, Luismi, no me vas a creer. Y dice, qué cosa, morra, que me está persiguiendo un contrabandista que acaba de matar. ¿En este hotel? Dice Luis Miguel.
Chale, no.
Y llama a su manager y le dice, salgamos de aquí. No podemos estar un minuto más en este hotel mugriendo. Y así sucesivamente. Bueno, entonces Luis Miguel la defiende y hace así, la cobija, le pide ayuda. Ambos viven divertidísimas y arriesgadas aventuras. Siempre dentro del contexto del hotel de Acapulco.
Todo dentro. Y bueno, tenía muchos sectores.
Y alguna que otra playa. Qué bonito, ¿no? Todo.
Qué bonito, qué bonito.
Esa película se llama Fiebre de Amor.
Sí.
Digo, por si la quieren. Alguno estará recordándole, dice, ah, no me la acuerdo con tanto detalle, la quiero volver a ver.
Bueno,
bueno, véanla, estuvo 9 meses en cartel y ustedes no la vieron, la verdad, un despropósito. Yo no había nacido, y bueno, el que tiene miedo a morir, que no nazca. Un abrazo grande
la
para Luis Miguel.
Infinidad de veces.
Para Lucero.
En la tele.
Sí, infinidad de veces. Lucerito sigue siendo una representante de. Ya es la. Es la novia de América, sigue siendo la novia de América, claro. Y aparece en cada fiesta y canta, y Luis Miguel canta de vez en cuando, vive en el gringo, vio, y cuando hace giras, pero están como nuevos. Un beso grande para todos los que fueron nombrados en estos mensajes. Llega Belén de Puebla y grita, ¡mi pierna! La película de Luis Miguel se llama Ya Nunca Más y esa escena es memorable. Ese niño grita horrible, ¿quién diría que seguiría gritando? Y la gente pagaría miles por escuchar esos gritos. Y también vi la de Village People. ¡Ah, no manches!
Ah, la de Village People.
Yo pensé que esa la vi yo solo, La vio Belén, también la de Village People. Y bueno, evidentemente.
Yo creo que esa
a Belén
sí es
no
un
le gusta a Luis Miguel.
Mundial del cine bizarro.
Village People, totalmente. Sí, totalmente.
Ajá.
Sí, tampoco venimos hablando de joyas del séptimo arte, pero.
No.
Pero la de Village People es como.
Pero es otro nivel.
Me estoy imaginando ahora que conocí la historia de lo de Luis Miguel.
Claro.
Me estoy imaginando a los guionistas de la película Village People, el disco de Village People, y un vato que llega de la compañía disquera y le dice, hay que hacer una película con esto. Y los guionistas diciendo, bueno, está más fácil que la de Luis Miguel.
Yo creo que está mucho más fácil porque...
es como se conocieron ellos.
No tengo conocimiento sobre... Pero imagino que cada uno en esa época, cuando eran bandas así, tipo de, que cantaban muchos, cada uno tenía su canción.
Sí.
Entonces ya con eso facilita un chingo un guion.
Bueno,
¿no?
Esto... abrió
el policía,
esto abrió la caja de Pandora.
Ajá.
de, no sé si hay un género específico de esto, sí, pero viene a ser un género fílmico de bandas o solistas que debían promocionarse, claro, claro, y los discos se promocionan. A ver, que mi dinero no vale con una pinche película.
Sí.
Tenemos casos de Elvis Presley,
obvio,
de Sandro,
obvio,
de Lobitle, de, a ver,
sí,
infinidad. Y
Mamma
en este
mía,
caso, Mamma Mía. En este
otro
caso,
citazo, ¿no?
ABBA.
Claro.
En este caso tenemos, pero bueno, Mamma Mía,
ajá,
es el caso de que ya estaba el éxito
total
instalado.
Se necesitaba,
¿entiende?
Más, claro.
O sea,
claro,
ABBA, creo que hasta ABBA casi estaba disuelto,
sí,
o sin energía.
Póngale.
Cuando sale Mamma Mía,
claro,
como,
claro,
obra,
claro,
como,
claro,
obra,
claro,
de Broadway y demás.
Sí que sí.
Esto es, bueno,
esto es
Village People es una banda novedosa,
claro, claro,
hay que lanzarla.
Ah,
bueno, bueno. En ese caso es todo un género, es lo de,
sí,
Luis Miguel,
sí,
la,
sí,
primera,
sí,
película,
sí,
de él.
Ajá.
Village People, luego abre la caja de Pandora una película de Los Parchís,
claro,
de Menudo,
claro,
de,
claro,
este, del otro y de lo demás allá.
No,
llega
de lo demás allá.
Maggie Bell de Ciudad de México.
¿Cómo está,
dice,
Maggie Bell?
Recordando grandes momentos. Ajá, Luis Miguel, claro, Ya Nunca Más y Fiebre de Amor. Oh, no, no mames. Maggie Bell se ve que fue de las que esos 9 meses del,
sí,
85 donde
seguido
estuvo en cartelera.
Fue seguido. Sí, sí. No
fin,
sé si los 9 meses, pero.
No, pero el fin de semana era con Luis Miguel.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y una aventura. Ah, y la de Menudo.
La de Menudo.
Y una aventura llamada Menudo.
Una aventura llamada.
Bueno,
sí,
no hubo, no, tanta.
No. Lo que pasa es que había que colocar el nombre de la banda.
Amigo, ¿no?, de Puerto Rico, les pido, sí, por favor, un poco así como de, bueno, no, dijeron, bueno, nosotros si ponemos dinero vendemos cualquier,
sí,
cosa. Así que una aventura llamada Menudo. Muchas cuestiones de estas tienen que ver también conociendo un poco de historia de la música con lo que aconteció, por ejemplo, con los Beatles o, por ejemplo, y más específicamente con ABBA.
Ajá.
Era que no se podrían cubrir las giras mundiales,
claro,
y había necesidad,
huevo,
en todos,
huevo,
los países del mundo de verlos.
Sí. Sí.
Si nosotros queremos a ABBA aquí, bueno, ABBA no va a ir,
no,
a tu país pedero, se va a quedar en Suecia, pero te vamos a mandar una película,
sí,
que se llama El día que ABBA cantó.
Claro,
y
claro,
más o menos empezaba, ajá, ahí a coordinarse todo lo que sería la promoción por videoclips.
Sí.
En realidad, en películas.
ABBA fue la que hizo un concierto para cine.
Claro, exactamente.
Directamente,
exactamente.
O sea, ni siquiera hace falta hacer guión.
No,
bueno,
dijeron, ¿qué vamos a hacer un guión? Vio los suecos.
Sí.
Los suecos resuelven.
Claro,
dijeron,
claro,
no, pero qué guión. Y hacerlos,
sí,
actuar a estos son 4 paquetes. Decían. Están muertos por dentro, déjenlo, cantan bien, vamos,
sí,
a hacerlos en un show,
ah, bueno,
a lo sumo. No,
claro,
pero ¿por qué no hacen como que una chavita que es una dancing queen,
póngale,
va a un concierto? No,
no,
ni
no,
siquiera eso, pongan,
sí,
la,
sí,
cámara, trípode,
sí,
fija y que graben el concierto, los quieren ver en todas partes.
Sí.
Bueno, esto ocurría también Menudo.
Claro, claro.
A ver, la agenda en ese momento de tanto éxito de estos artistas, sobre todo juveniles, digo, ocurrió hace poco, en tiempo ocurrió con BTS. BTS,
obvio,
no daba abasto.
No había forma.
Hubo en un momento,
sí,
dijeron, ¿y por qué no hacemos varios BTS? Y total,
yeah,
medio coreano, no lo van a reconocer. La enfermera Tapatía dice, yo lo reconozco donde estén y abajo,
sí,
del agua. Y dijo, ah,
claro,
bueno, no, se ve que la gente los conoce.
Sí.
Pero era tanta la demanda,
ajá,
antes de entrar al servicio militar obligatorio coreano,
sí,
que no se daba abasto.
No, no,
con estos chavos pasaba lo mismo, todo el mundo quería ver a Menudo.
Sí.
Y Menudo decía, bueno, no podemos. Entonces, la película.
La película.
Una aventura llamada Menudo, nos recuerda a Maggie Bell, y dice, y una miniserie, Parchís, tiene como 4 películas. Ah, no mames.
Ajá.
No, Maggie Bell, aquí me desconcierta.
Parchís, 4 películas.
Yo Parchís, una sola.
Póngale.
Una sola, y no me la acuerdo muy nublosamente. Sí, como 4, pero no recuerdo el nombre, ya que no era fans de ellos. Les mando un abrazo, besos, sean felices. Claro, si uno era fan,
sí,
le consumía todo. Inclusive, yo no sé, aquí me estoy metiendo en un terreno sinuoso, pero ya que aparece una verdadera leyenda de los fandom de época,
sí,
como Maggie Bell,
sí,
había como... Como vio como, no, no, ese es de Menudo.
Póngale.
Vamos a golpearla. Yo soy de Luismi.
Sí, yo creo que sí.
Me cagan los de, no sé, los,
ajá,
de,
no sé,
Magneto.
Claro, no sé qué.
Había como rivalidades.
Ajá. Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí,
pero
siempre.
¿Pero a qué llevan esas rivalidades?
Ajá.
Por ejemplo, a juntarse, no sé, en la Friki Plaza y a los putazos, y si no venían los Hare Krishna.
No sé si tan agresivos.
No,
pero...
tanto, ¿no? Pero qué,
sí,
épocas, ¿no?
O sea,
bueno, necesitamos testimonios. Un beso grande para Maggie Ball. Dinamita Cabalera de Austin, Texas.
¿Cómo respuesta, Dinamita?
Dice, la película El Chanfle que hiciste referencia, pirata. Sí, yo me meto en cada una, pero esa la vi.
Claro,
esa
claro.
Me la super acuerdo. Sí. Es más, si no la vi juntas, en el cine vio cuando le pasaban varias películas.
Claro.
Si sí, no la vi con un cupido motorizado rumbo a Río.
Póngale.
O la vi con la misma de Village People.
También, ¿no?
Por ahí. Así, por sí. Ahí. La película El Chanfle es referente al Club América. América de México, ajá, donde Kiko es delantero y va un tiro de esquina y el Kiko, no recuerdo cómo se llama, saluda a sus fans y el balón le pega accidentalmente y mete un golazo.
Wow.
Pang, le rebota,
claro,
wow,
sí,
wow.
Sí.
Entonces, es la única escena que me gusta cuando van a Acapulco, es en El Chavo del Ocho, que todos se van y dicen, ah, son dos películas diferentes.
Ah.
Yo dije que El Chanfle se desarrollaba en Acapulco. Ve. Y mezclé todo.
Ajá.
Perdón, Dinamita Cabalera, es que tengo recuerdos vagos, sí, de la época.
Chanfle.
El Chanfle es con Kiko, delantero del América, gol, qué tremendo, ¿no?
Wow.
Todo. Bueno, y la de Acapulco es con El Chavo del Ocho, que van todos y el señor Barriga invita al Chavo,
porque
le da como,
vio
que el señor Barriga siempre,
sí, sí, sí.
No, una torta de jamón para el Chavo, no,
póngale,
pobre
póngale.
Chavito, así tiene como un compromiso,
ajá,
social,
sí,
el señor Barriga, y va, y a mí ni me gusta Chespirito, bueno, como a todo México,
claro,
¿no?
Claro,
todo
no.
México,
sí,
va a decir,
sí, sí,
a mí,
sí,
ni me gusta,
ah,
Chespirito,
obvio, obvio, sí, sí.
Pero larga vida a la nave María Tijuana, resistencia existe, dice Dinamita Cabalera de Austin, Texas.
Ajá.
Echando luz sobre,
sí,
el Chanfle y demás cosas. Señoras y señores, ya con ustedes, el ciudadano de extranjería de San Antonio, Texas.
¿Cómo estás, ciudadano? ¿Qué haces?
Ahora que hablan de todas estas cosas.
¿De qué cosas?
No, yo vengo a hablar,
sí,
de otra cosa, nada, que ver, yo no vi la de Luismi, no. No, vengo con Campanita.
Viene con Campanita.
Campanita que
todo
está
el fin de semana,
en San Antonio. Van a ir a ver a los Spurs, no sé, qué sé, o algo,
ajá,
así. Todo el fin de semana.
Sí.
Bueno, muchas cosas que hacer en Santo Antonio, Texas. Un abrazo para el ciudadano de extranjería. Se queda con Campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por el Parche Neurótico, por el Mogoman, por Juan de Renton, por Palomita 40, por Yuyu West desde Lafayette, por el Mojado Desintegrado, por el Hermano Radioactivo, por la Seño Chapita, por el Psico Loco de Rosario, por el Hereje Jalapa, por el DJ Burration, por el Changuimba, por el Diego, no sé cuánto, por Salma de San Luis, por la Rasta, por el Kiorimu Perfecto, por
Ramón. Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace, ah, whisky, whisky, nace whisky, 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 nace, ah.
Y así nos despedimos porque perdemos
por
Monitor for Life, ahora nos escuchan
dentro
de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo en alta mar, navegando los mares, falando portugués. Oh, como un marinero brasilero.
Oh, es que hoy, 13 de diciembre, es el día del marinero en Brasil.
Oh.
Así que a bailar sobre la cubierta vestidos de marineros y a ver la película de Village People.
Claro,
ya, porque
no
se me hizo una escena así,
sí,
como...
Sí.
Bueno, genial. Un saludo para todos los marineros de Brasil en su día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Cromwell, que hoy siempre
Cromwell
presente en todas las transmisiones en vivo. Hoy es su cumpleaños. Un abrazo grande para el querido Cromwell. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Aquí desde el Mar del Jarnillo nos saluda Patiño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Ederick reportándose desde Perón de Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
Y de Potés, Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la Boina Café.
Les saluda Inti desde Cochabamba, Bolivia. Esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
¡Jua! Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance,
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.